Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Partido Popular se ha lanzado desde su romería en Opino este fin de semana a por las elecciones. Las primeras, las municipales, a las que podría presentarse como candidato por A Coruña el senador Miguel Lorenzo. El primer paso ya lo ha dado, optar a presidir el Partido Popular local. Miguel Lorenzo, senador del Partido Popular por la provincia de A Coruña y candidato a presidir el Partido Popular de A Coruña. Bienvenido, buenos días.
Buenos días. Bueno, más que candidato, precandidato.
Desde que anunció formalmente que opta o que quiere presidir su partido aquí en la ciudad, ¿qué respuesta ha tenido estos días?
Pues mira, he tenido una respuesta muy satisfactoria por parte de mis compañeros, por parte de los militantes y también por parte de mucha gente que es simpatizante del Partido Popular, incluso no simpatizantes, que me han llamado, me han animado. Yo estaba, como todas las personas, cuando das un paso de este tipo, pues oye, te preocupa porque tienes que asumir una gran responsabilidad, y sentir esos ánimos, sentir esa energía positiva, pues me dio mucha fuerza y me está dando mucha fuerza para este proceso, este primer proceso que es conseguir en el Congreso del Partido Popular, ser el presidente del Partido Popular local.
Necesita como mínimo 25 avales. Con la respuesta que ha tenido estos días, va a juntar muchos más, ¿no?
Mira, yo ya tengo esos 25 avales en mi poder, pero hay gente que está recabando avales, que me está ayudando porque se ha entusiasmado con mi proyecto y me están ayudando. Y hoy pues tengo una reunión con una serie de comités de barrio de La Coruña que van a entregar más avales. Pero esos 25 primeros ya los tengo, con lo cual ya me puedo decir que cuando el miércoles que termina el plazo para entregarlos, que yo al menos el primer requisito básico ya lo tengo cumplido.
Y ahí ya será candidato oficialmente.
Ahí seré candidato, me nombrarán candidato, puede haber más candidatos, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto es un proceso democrático, cualquier afiliado de La Coruña puede presentarse. Hay gente muy válida en el partido que haría este papel tan bien o mucho mejor que yo, y bueno, pero por ahora solo estoy yo solo. Y además esas personas que yo veo que podían hacer ese papel me animan a mí a que tome yo las riendas, con lo cual no sé si se presentará alguien, pero por el momento solo estoy yo de candidato.
¿Y a usted qué le gustaría? ¿Ser candidatura única o que hubiera más rivales?
Bueno, yo creo que en los procesos democráticos que haya rivales está bien. Pero también en un proceso de un partido, el que haya una unidad, pues creo que es una buena imagen. Y que a través de mi persona, pues mucha gente se una y me apoye, pues me parece una satisfacción y una buena imagen de partido, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, si algo tenemos, es que somos muy unidos, con distintas sensibilidades, no cabe duda, y distintos incluso puntos de parecer. Como digo yo, discutimos todo, pero llegamos a acuerdos por unanimidad. Y creo que, por otro lado, es bueno también, ya digo, si hay un otro candidato, no sería un rival, sería otro afiliado que también opta a ese cargo. Rival no lo veo, no somos rivales. Cada uno podemos tener un programa, pero rivales no. Si no lo hay, esta unidad también creo que es una buena imagen del Partido Popular.
¿Qué fue lo que pesó para que decidiera dar este paso?
Bueno, lo medité mucho. Mira, hay temas que son políticos y te lo dicen, y hay gente que está ahí que te anima y te ve en ese puesto, y bueno, eso influye mucho, no cabe duda, porque los partidos también tenemos que estar donde tenemos que estar, ¿no? Y luego hay un tema emocional y personal, que yo siempre dije, yo estoy en deuda con la ciudad de La Coruña. Yo llegué a La Coruña hace 37 años y a mí esta ciudad me lo dio todo, todo. Y entonces yo, esa deuda, una forma de pagársela es, si la gente confía en mí y otro, la alcaldía, servir a mi ciudad y servir a los ciudadanos de La Coruña, ¿no? A todos, porque esto no es que los que voten al Partido Popular. Cuando uno es el alcalde de la ciudad, y representa a todos los ciudadanos. Y tiene que trabajar para todos los ciudadanos. Y yo quiero dar o devolver todo lo que me ha dado esta ciudad. Yo me siento coruñés, soy coruñés. Y elegí esta ciudad para vivir, en una ciudad de oportunidades cuando yo llegué, y me abrió las puertas, y todo lo que soy se lo debo a La Coruña y a la gente de La Coruña que tanto me ayudó.
¿Qué ofrece usted, tanto al partido como a los coruñeses?
Mira, yo sobre todo ofrezco cercanía, porque soy una persona cercana al trato. Yo ofrezco gestión, que la he tenido. Yo ofrezco sensibilidad para atender los problemas de las personas. Yo ofrezco capacidad de trabajo, que también la tengo. Ofrezco equipo, porque el Partido Popular tiene un gran equipo. Yo tengo un gran equipo detrás de muchas personas que ya están ahora trabajando. Por ejemplo, pues todo el grupo municipal creo que ha hecho una labor extraordinaria en la oposición, y gente que está detrás, en los comités de barrio, gente que está trabajando para el Partido Popular, y esa gente ahora me está apoyando. Entonces, ofrezco todo eso y sobre todo un programa que presentaré en su momento, que La Coruña tiene, o A Coruña tiene que volver a ser aquella ciudad que era un referente en Galicia y un referente en España. Y eso lo hemos perdido. Y ese orgullo coruñés, ese coruñesismo, esa ciudad de dar oportunidad acogedora, etcétera, que era La Coruña, tiene que volver a ser. Tenemos que poner a La Coruña en el mapa. Y creo que mucho se ha perdido, nos hemos dejado ir, nos hemos descansado mucho, muchas cosas, y tenemos que volver a coger pues un poco las riendas de la ciudad y poner en el lugar que tiene que estar.
Si es elegido presidente del Partido Popular de A Coruña, damos ya por hecho sí o sí, ¿qué va a ser el candidato a la alcaldía?
Vamos a ver, te lo explico. Y ya es que yo nunca miento. Es un proceso. Y el proceso para ser candidato al Partido Popular de La Coruña para la alcaldía, es necesario que el comité que existe en el partido, en las grandes ciudades, lo elige el comité electoral. Yo, si soy elegido, por supuesto, quería optar a ese puesto. Pero tiene que aprobar el comité. Si a mí me lo preguntas, y a mí me pregunta el comité, oye, ¿tú quieres ser el candidato para alcalde de La Coruña? Ya te digo que sí. Pero no depende solo de mí. Depende primero que los afiliados me elijan presidente del PP local, y después depende que el comité electoral, cuyo presidente es Diego Calvo, ya tengo mucho hecho, pues me proponga como candidato para las grandes ciudades. Si ocurren esas dos cosas, yo por supuesto voy a aceptar. Y es mi objetivo. No te puedo engañar, es mi objetivo, y espero que confíen en mí.
Falta menos de un año para esas elecciones municipales. ¿Qué opciones ve de que el Partido Popular vuelva a gobernar esta ciudad?
Bueno, yo creo que hay una opción muy buena ahí. Primero, una marea, un efecto Feijóo. La gente ha visto en el Partido Popular una renovación y ha visto en el Partido Popular una capacidad de gobernar con sensatez. La gente quiere sensatez, la gente está harta de mensajes, quiere que se ejecución, quiere que se hagan las cosas, no que se hablen, que se digan, sino que se hagan. Y además quiere gobiernos que tengan peso. No que haya este gobierno que tenemos en Madrid, por ejemplo, que son dos gobiernos distintos, que se hacen oposición el uno al otro. O sea, lo que estamos viendo de la OTAN el otro día, pues oye, te das cuenta que esto no es una forma de gobernar un país. De hecho, yo leía hoy que Yolanda Díaz, jefa del gobierno, va a crear dentro de una plataforma que se llama Suma, cuando la izquierda está más dividida, frente a otra izquierda que a ella pertenece. O sea, esto de ser gobierno es lo que la gente no quiere. Hemos visto que los gobiernos débiles, que se apoyan en otros partidos, al final pues son reos de esos partidos. Por eso yo busco la mayoría absoluta. Yo sé que solo puedo gobernar si consigo la mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta se consigue teniendo la confianza de todos los coruñeses. ¿Qué es lo que busco? No solo busco la confianza de la gente que vota al Partido Popular, por las siglas, sino que tenga la confianza en Miguel Lorenzo como posible candidato a la alcaldía de La Coruña y la posibilidad de ser alcalde, si ellos confían en mí, en mi labor, en mi trayectoria política, que es conocida en la ciudad, todo lo que he hecho, y si consigo eso, pues es mi objetivo, la mayor absoluta, y gobernar esta ciudad, con sentido común, que es muy importante.
Pues sí. Aunque ahora mismo es senador del Partido Popular, pasa algunos días en Madrid, conoce perfectamente lo que está pasando aquí en la ciudad. Hay muchos problemas, inseguridad, problemas de movilidad, falta de aparcamiento, de todo lo que está pasando en la ciudad, ¿qué es lo que más le preocupa?
Hombre, es que hay el desgobierno. Yo veo que desde hace 6 años en esta ciudad no hay un gobierno. Hay un parón total en la ciudad. No es aquella ciudad de oportunidad que yo había llegado en su día, ¿no? Hace 37 años, que daba una oportunidad, que ofrecía oportunidades. Es una ciudad que la gente se tiene que ir. La gente joven se tiene que ir a vivir a las afueras de La Coruña. No hay viviendas. Hay problemas de tráfico. Hay problemas de sociedad. Hay problemas de inseguridad. Hay problemas de ocupación. De ocupas. que eso, se crean unas diseconomías tremendas en lugar en los edificios los que ocupan y a las personas que lo ocupan el piso. O sea, tú tienes una propiedad privada y en este país no se respeta. Y aún por encima tienes que hacerte cargo de lo ocupa y pagar la luz, pagar el agua. ¿A dónde estamos llegando? ¿Dónde está el respeto a la propiedad privada? Y lo que no se puede, un problema, que si hay un problema asistencial, lo tiene que resolver la administración. No puede recaer ese problema que lo resuelva el ciudadano privado ocupándole el piso y dejándolo allí durante 2 años al ocupa vivir. Si el ocupa necesita una vivienda, que sean los servicios sociales, no el ciudadano privado. O sea, hay muchos problemas en la sociedad. Y luego una falta de ilusión, una falta de inversión. Tenemos que buscar inversión de futuros, inversores, gente que quiera apostar por esta ciudad, que la hay, y dar oportunidad. Quiero que se convierta en un referente cultural. Hemos perdido esa referencia cultural que tenía La Coruña. Y tenemos que buscar todo eso. Entonces, sobre eso es sobre lo que voy a trabajar.
Yo le quiero hacer una última pregunta, porque este sábado celebraban su tradicional romería en Opino. ¿Y qué piensa cuando escucha al secretario general de los socialistas gallegos decir que ellos no se preocupan de romerías, que son más de ilusionar a los pueblos y a las ciudades?
Mira, ilusionar está bien, pero cuando se ilusiona con mentiras es malo. La gente está harta de mensajes que en positivo, que después no se ejecutan. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros hablamos de una política real. La política real es que la luz hoy, la gente paga 260 euros más al año, que las hipotecas están subiendo, que la inflación nos está comiendo. Esos son los problemas que tienen los ciudadanos. Ellos ilusionan en base a mensajes que son mentira. Muy bien vendidos, muy bien envueltos, ¿eh? Nos envuelven muy bien, pero la realidad del ciudadano es otra. Y la gente está harta de esos mensajes. La gente quiere realidades y quiere que se tomen decisiones que no se están tomando.
¿Qué mensaje les lanza a las personas que nos están escuchando?
Que esta ciudad tiene mucho potencial, que hay un potencial humano muy importante que tenemos que tener en cuenta y que esta ciudad tiene que volver a ser el referente que siempre ha sido, tanto en Galicia como en España.
Miguel Lorenzo, como siempre, un placer escucharle.
Lo mismo te digo, gracias por invitarme. Wasn't it gonna be fun?
And wasn't it gonna be new? Wasn't it gonna be deep? Y en el barrio de Novo Mesoiro, un coche aparcado en la calle aparecía sin ruedas, no lavado. ¿Qué ha pasado?
La imagen era sorprendente, un Seat Ibiza sin sus 4 ruedas apoyado en varios adoquines. El coche no estaba abandonado ni mucho menos. Su dueña lo había aparcado en una calle del barrio y algún desconocido aprovechó para llevarse las 4 ruedas. El presidente de la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro, Víctor Lamela, cree que es un caso aislado.
Fue un robo en particular, ¿eh? Fue un robo de ruedas que la noche del sábado al domingo. No, lo dejaron sin las 4 ruedas. Pues ya tiene pasado, yo ya vi más. Coches. Arriba de todo ya pasó 2 veces, pero ya hace 6 meses y hace 2 años. El robo de ruedas es bastante común al final.
No tienen ni idea de quién puede estar detrás.
Entendemos porque la gente empezó a mandarnos fotos el domingo por la mañana, entonces entendemos que la noche del sábado al domingo fueron y robaron las 4 ruedas, lo dejaron sobre ladrillos. No tenemos ni idea, simplemente la dueña indicó de qué modelo de llantas tiene, pues sí se pueden localizar, pero en estos casos es muy difícil a saber dónde es.
No obstante, están bastante tranquilos ahora después de épocas en las que han sufrido robos en tiendas o en trasteros. Aún así, entienden que el hecho de estar en la periferia no les favorece.
Ahora mismo no me suelo, no tiene mucha incidencia. Antes tuvimos una época que sí que hubo bastantes robos, pero ahora se puede decir que el barrio está bastante tranquilo. Claro, en pleno centro de Coruña hay más gente por las noches, un sábado. En Novo Mesoiro es una zona más apartada y haría falta más vigilancia policial por las noches para que no pasase esto.
El único suceso similar fue hace unas semanas. Otro desconocido se llevó por delante un retrovisor en la calle Ribeira Sacra.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh? ¡Lucete!
número uno en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y el precio de la luz sube este lunes casi un 23% hasta los casi 255 euros. Aunque es un precio alto, son unos 57 euros menos que los que se habría pagado de no contar con el límite al precio del gas. Con respecto a hace un año, pagamos la luz un 221% más cara.
Clean bandit, China ball, and Marie thing made never. She works a night.
Y hoy bajan significativamente los casos de coronavirus en nuestra área sanitaria. Tenemos menos de 3.000 tras detectarse menos de 150 nuevos contagios en 24 horas. Lo que suben son las hospitalizaciones. Hay 184 personas ingresadas y dos mujeres de 94 y 75 años son las últimas víctimas que nos deja esta pandemia en nuestra área. Ambas tenían patologías previas. ¿Y qué es lo que está pasando ante este boom de casos? Pues la inmunóloga África González da una explicación. Dice que las nuevas variantes podrían estar escapando a la inmunidad que nos ha ofrecido las vacunas.
Que ha llegado unas subvariantes de Omicron diferentes que escapan a la inmunidad producida por las vacunas o por haber pasado previas infecciones de otras variantes. Eso por una parte. Por otra, bueno, se relajaron las medidas. Ya estamos sin mascarilla en interiores.
Y explica además que las vacunas para la población general no es la mejor idea. Ella apuesta por vacunación, la cuarta dosis, para colectivos vulnerables.
Para la población general no se ha visto ni ninguna institución ha determinado que sea en principio necesaria una cuarta dosis. Lo que sí que habría que estudiar es la posibilidad de vacunas combinadas.
Y te cuento ya dónde están ubicadas hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que
y esta tarde tendremos una unidad móvil ubicada en la ciudad, en concreto en la Plaza Pablo Iglesias, en la zona de Monelos, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de 3 de los 4 principales grupos sanguíneos, el A positivo, el A negativo y el cero positivo. Así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden y quieren, se acerquen a donar sangre, porque además estamos en una época complicada del año con numerosos desplazamientos debido a las vacaciones, que pueden provocar más accidentes y más necesidades en los hospitales gallegos. Recordamos que se necesita una media de 500 donaciones de sangre cada día para poder atender a las necesidades de los hospitales gallegos. Y mucho cuidado en quien confiamos, y si no, escucha lo que le ha pasado a un vecino de Betanzos. Dos hombres y una mujer han sido detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de robo. La investigación se iniciaba a raíz de la denuncia de un vecino de Betanzos que aseguraba haber detectado en su cuenta bancaria transferencias que no descubrieron que la víctima había contratado recientemente los servicios de una secretaria. Para ello le había facilitado sus claves de acceso online a la cuenta bancaria, aunque necesitaba la confirmación de las transacciones que se realizasen a través del móvil del titular. Para ello, junto a otras tres personas, tramaron un plan para apoderarse del teléfono, vertieron una sustancia química en una botella de leche con la intención de anular la voluntad del hombre. Con el teléfono en su poder, realizaron varias transferencias y retiraron el dinero en cajeros automáticos de localidades cercanas. La Guardia Civil ha detenido a 3 de los 4 presuntos responsables. Hay una orden de búsqueda y detención para el cuarto implicado, que se encuentra fuera de España. La Benemérita ha logrado además recuperar algo más de 28.000 euros. Los detenidos han pasado a disposición del juzgado de guardia de Betanzos. Son las 2:20, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿En qué punto estamos coa pasarela que quere construir a Xunta dende o Zata Santa Cristina?
Bueno, a postura do Concello de Oleiros estaba clara no tema desa chamada pasarela sobre a playa de Santa Cristina, non que aterrizaba desde Oza a playa de Santa Cristina, e que nos denunciamos que era un tema electoralista, de si se fai, se fai, e si non se fai, non sei, sempre ganaba, o que presenta iso sempre gana, non? Porque si non me deixaran facer, iba a facela, era maravilloso. E non vou facer, pois non me deixaran facer, por tanto, os culpables son estes. Pois é que non había nada, non había nada, porque non se pode facer un dibuixo sobre un plano dunha obra tan importante como supostamente podía ser esa, con os gastos tremendos, estamos falando de millóns de euros, e non se podía ver outra cousa. Eu había dito que isto era todo un bluff, e bueno, se acaba de desmontar solo, se acaban de pinchalo eles mesmos. Estos días anunciaban desde a Consellería que de momento non se contrata o proxecto porque falta os do tren, faltan os de costas, falta todo o mundo. E o que pasa, o que sobraba foi o que fixeron. Lamentablemente, moita prensa, moita comunicación, moito debate, pero para nada, non? De algo que está moi ben como está. A 800 metros está o puente do pasaje, e, por tanto, cando fagan a obra do puente do pasaje, xa hai un paso de que vai ir paralelo a ponte, tanto para peóns como para bicicletas, son 800 metros máis para estar en Santa Cristina. Este era un proxecto que, se salir adiante, o mellor algúns pensaron eso, beneficiaría aquelas construccións que se fixeran en todo o borde do litoral, que, por certo, abandonado totalmente por parte da Coruña desde inicio da democracia, desde a ponte de pasaxe hasta os castros, da no xover toda esa zona, e, bueno, pues tamén o mellor había algo de interés sobre o tema das futuras obras que algún quere facer ou querían facer no muelle, na zona de donde está o petróleo, non?
O que sí, outra infraestructura que sí, esta hai que rematala, que a Vía Ártabra, imos presentar moción sobre esta cuestión, que imos pedir?
E presentamos, non estamos presentando mocións, presentei na Diputación, se aprobou, por certo, cos votos do Partido Popular e de Alternativa, votaron en contra, ou se estuveron, tamén a Marea, bueno, pois se aprobou cos votos, como dixen, e se está presentando nos concellos, porque é importantísimo, non pode estar parada esta vía tan importante para a comarca da Coruña. Non se pode falar de coruñeses, non? De partidos políticos que cando veñen lles caen a baba falando de cousas que nunca van a facer, e non se pode ter esta comarca máis tempo con infraestructuras que non se levan adiante, non? E, por tanto, hai unha vía Ártabra que, por erros, que xa sabemos como foi, está paralizada, subsánense os problemas, que é o que pedimos na moción, e se tire para adiante. Bueno, presentamos en Sada, e resulta que, supostamente, que somos parte do goberno de Sada, pois o goberno de Sada, o alcalde de Sada, pois votou en contra e animou aos outros do PSOE e máis do BNG tamén a votar en contra. Por un error do BNG, por un error á hora de votar, con tantas movidas que fixo o alcalde, pois resulta que, sin darse conta, votou a favor da Alternativa. Por tanto, aprobouse, pero quede claro que a actitud do alcalde de Sada é contraria totalmente os intereses dos veciños de Sada. Sada está totalmente aillada. Sada, para ir a Coruña, ten que pasar por Oleiros. Non hai outro sitio para ir a Coruña se non pasa por Oleiros. Todos os viales que abramos son vos para a comunicación, para comunicarnos, para os polígonos industriais. Isto é o que non acontece en Sada. Sada está paralizada e, desde logo, nos, Alternativa dos Veciños, temos moito que plantearnos como grupo político de seguir apoiando políticas tan nefastas como as que está levando adiante o actual alcalde.
E volvemos a falar, alcalde, de ataque a árbores, neste caso, a 9 árbores en Dorneda. Creo que estaban no carril bici, na zona
do carril bici. Isto é un energúmeno, ou uns energúmenos, que iban de volta da festa de Dorneda hacia Mera, está claro de onde eran os que fixeron isto, non, da zona norte do municipio, foron camiñando, irían sobaos totalmente, drogados, con alcohol ou con drogas, e se dedicaron a romper 9 árboles, 300 e pico metros que tiñamos plantados os árboles na avenida, que está preciosa, bueno, pois os tronzaron a mitad. Unha actitude violenta, unha actitude que non se pode permitir, isto vai moi mal. Temos que tomar cartas no asunto, ante este tipo de actitudes de rapaces que bueno, que teñen o nos de perdido. Eu me parece moi grave, non? Además do daño que se causa, actitude que é unha actitude vandálica, non? Por tanto, denigrar esta actitude destas personas que foron, desde logo, do norte do municipio, que iban de volta para casa, ás tantas da mañán, e lamentablemente non temos ningunha persona que vire eso, senón estaríamos levando xuzgado esta actitude. 9 árboles tronzados polo medio.
Que temos que comentar sobre semáforo en Coruxo?
Bueno, pues eu intento que o tráfico por Oleiro sea o máis rápido posible. Estos días a alguén se lle ocurriu poñer un paso de peóns máis áxil no lugar de Coruxo, que funcionaba normalmente, e agora se creen unhas colas tremendas. Decirlles ás persoas que utilizan o coche para pasar polo noso municipio que mañán vai estar solucionado ese problema do semáforo de Coruxo. Non pode ser que ti pases, pulses o pulsador, pasas, tan pronto se volve a poñer en verde, ven outro detrás, volve a pulsar, e xa no momento non hai un lapsus de tempo que permita pasar coches ou pasar peatóns. Por tanto, está averiado pedir disculpas ás persoas que van cola aí, que estamos solucionando hoxe.
Bueno, falamos da romería en San Pedro de Nós.
Sí, bueno, unha romería, eu, como se sabe, son o presidente, ademais de diputado provincial e alcalde de Oleiros, son o presidente dun grupo político que é Alternativo dos Veciños, que ten presencia en toda a comarca, e vamos a ter, ou solíamos facer sempre, hoxe viña criticando o presidente da Diputación que menos romerías, claro, as romerías poden as facer aqueles que teñen romeros. Os que teñen romeros poden facer romerías, os que non teñen non as poden facer. E, por tanto, non hai que denunciar este tipo de actos sociales, de grupo político ou de outros, non? Como neste caso é Alternativa. Vamos ter un sábado, un sol radiante, unha temperatura de 26 grados, e vamos a celebrar a romería anual de simpatizantes do grupo que teño en Oleiros, en a comarca, e, por tanto, facer unha festa entre amigos, non? Entre persoas conocidas, ciudadanos, nunha finca de 30.000 metros con árboles centenarios que por moito sol que haya nos van a dar a súa sombra, non? A romería está aberta, como digo, aos simpatizantes nosos, e o evento conta con sillas, mesas para compartir, así mesmo o que quere levar a comida pode levala, e o que non, ali ten pulpo a 12 euros a ración, e ten tamén churrasco a 9 euros, que dice que vai haber unha charanga, vai haber xocos por nenos, festa rachada, romería, neste caso, popular de Alternativa dos Veciños, mal que lle pese a algunhas.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo.
1:47, vamos con la situación del tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, pues igual que a primera hora se retrasa un poco la entrada habitual, la salida pues ocurre lo mismo en esta época de verano. De todas formas hay que destacar dos puntos, principalmente en la cuesta Payoza. Durante toda la mañana fue un lugar que hubo más incremento de circulación junto con Fernán de la Torre, debido a una de las previsiones que es el corte de la avenida de Oza en el tramo comprendido entre la Glorieta de Cuatro Caminos y Ramón y Cajal. En este mismo sentido está cortado el tráfico y hay que tomar alternativas a estas calles que mencionamos. En sentido contrario sí que está abierto. Esto va a ser durante dos días y es debido a la peatonalización de la calle Alcalde Marchesi. Uh-huh. Aparte de este punto, bueno, en los últimos minutos aumenta un poco la avenida de Oporto. Está ahora incrementándose ya un poco la intensidad en este lugar y esa es la que hay que tener en cuenta porque además en esta época suele ser la que más intensidad se aprecia a esta hora.
Además de esas complicaciones debido a esa previsión que teníamos para hoy en la avenida de Oza, ¿hay alguna más?
No, ninguna sí que haya afectado de forma grave a la circulación, todas de forma puntual, y esta es la que más destaca, por lo tanto, para que lo tengan más en cuenta los conductores, que va a durar estos dos días, hoy y mañana.
¿Balance de accidentes, Marcos?
Por el momento no hay ninguno registrado para atestados o que lo necesitaran.
Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros, buen día.
Y la DGT inicia hoy hasta el domingo una campaña de control de velocidad para intentar reducir las 6 de cada 10 infracciones son por exceso de velocidad. En Galicia se superaron las 68.000 multas en 2021 por esta cuestión. Y 3 vecinos de Oleiros han sido detenidos como presuntos autores de 14 robos. Entre los efectos sustraídos se encontraba una motocicleta del año 1954 valorada en 30.000 euros. Han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 5 de A Coruña. Y el guitarrista de jazz estadounidense Mike Sterr inaugura en el Teatro Colón a partir de las 9 de esta noche el ciclo Más que Jazz Coruña. Las entradas están a la venta a 20 euros. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Coruña.
Estar informado.
La calle San Andrés fue el escenario la madrugada del sábado al domingo de una pelea entre dos hermanos de nacionalidad dominicana. El mayor de 23 años, en compañía de un amigo, apuñaló a su hermano de 16 por una rencilla familiar. La herida fue leve, un corte en el vientre con un cuchillo de cocina. Y en las últimas horas se cumplía un año de la muerte de Samuel Luis, el joven de 24 años, que falleció tras una brutal paliza a la salida de un local de ocio en el Paseo Marítimo de nuestra ciudad. El caso sigue a día de hoy a la espera de juicio por cuestiones pendientes. Noel Abao.
Hace un año que murió Samuel. Cerrado aplauso recordaba este sábado al joven enfermero de 24 años en una vigilia celebrada en el Paseo Marítimo, justo donde Samuel dio sus últimos pasos antes de que unos desconocidos le arrebatasen la vida a golpes al grito de maricón de mierda cuando salía de un pub. Con silencio, lágrimas, flores y música han recordado a este joven para el que se ha pedido justicia desde el minuto uno. Y la justicia para Samuel todavía está por llegar. 7 personas fueron detenidas por el crimen, considerado asesinato por la Fiscalía. 2 de ellas, que eran menores de edad en el momento del crimen, ya han sido condenadas. 2 jóvenes que han aceptado 3 años y medio de internamiento en un centro de régimen cerrado tras un acuerdo entre las partes. Los otros 5, 4 hombres y una mujer de edades que rondan los 20 años, están a la espera de juicio. 3 se encuentran en prisión preventiva. La principal causa del retraso del proceso es la falta de unas pruebas determinantes. Los mensajes que intercambiaron por WhatsApp o Instagram los procesados minutos después del crimen. Tras casi un año de espera, la justicia estadounidense obligó a las empresas tecnológicas que poseen estas compañías a facilitar el acceso a lo que los jóvenes borraron de los móviles. Lo apuntaba el delegado del gobierno, José Miñones.
Pues veremos ahora en este avance lo que nos depare esa investigación de acceso a dispositivos móviles y lógicamente, con objetivo de esclarecer los feitos que o que buscamos y o que siempre dicen que debemos a familia. Sí, era una de las pruebas que necesitábamos, de ese acceso a teléfonos móviles, teníamos los accesos correspondientes, pero sobre todo también ese acceso a las redes sociales, pues para poder comprobar todo lo acontecido y poder pechar o que aparte de investigación.
Los datos ya han sido enviados a la Policía Nacional, que ahora tendrá que analizarlos y emitir un informe. Samuel Luis murió por un fallo multiorgánico como resultado de muchísimos golpes, según revela su autopsia. En ese momento estaba acompañado por una amiga, Lina, que nunca va a olvidar esa fatídica noche que relataba así unos días después del suceso.
La imagen es verlo aquí, tirado en el suelo, sangrando por la boca e inconsciente, porque ya lo veía muerto. Y no lo podía creer, sinceramente.
La única cosa buena que trajo el asesinato es la de Ibrahima y Magat, 2 inmigrantes senegaleses que fueron los únicos que intercedieron entre los asesinos y la víctima para intentar evitar los golpes. Un gesto que conllevó su regularización. Un año después pasaron de ser 2 ilegales que ejercían la venta ambulante a tener papeles y trabajo en una empresa maderera de Oza Cesuras. Era un clamor el que se reconociese a estos 2 ciudadanos. Otra de las peticiones que hacen algunas personas es la de renombrar la Avenida de Buenos Aires, que es como se llama el tramo del paseo en el que murió el joven, como Avenida Samuel Luis. La iniciativa abierta hace un año en change.org acumula más de 52.000 firmas.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número uno en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, vamos ya conformando la plantilla de cara a la próxima temporada.
Sobre todo si nos fijamos en la parcela defensiva del Depor, porque venimos de un fin de semana en el que se confirmaba que Jaime Sánchez va a seguir y ha firmado además por dos temporadas, con lo que será blanquiazul hasta 2024. Y hablamos de un central que ha sido una pieza básica, imprescindible para Borja Jiménez. Siempre que ha estado disponible, pues ha sido de los elegidos en ese once inicial del técnico abulense. A partir de ahí, fíjate, en la portería, tres porteros a día de hoy, con Ian Mackay, Edu Sousa, recién llegado, y también Pablo Brea. Y luego es que hay muchos defensores con contrato en vigor. En el lateral derecho, Trilli, que está en ese proceso de recuperación. Se han iniciado los contactos para intentar también que Antoñito continúe. En el centro de la zaga, La Peña, otro de los importantes, pues también está todavía vinculado al Depor. Granero, ahora Jaime, y en el carril zurdo, Héctor Hernández. Con lo que digamos que ahí están bastantes de los deberes hechos, porque también esperamos que, por ejemplo, canteranos como el caso de Dani Barcia, pues sí que pueda tener presencia, ojalá que sí este año, ¿no? Porque venimos de uno en el que nos hemos quejado de que si Noel participaba poco, que si Jeremai, pues ojalá que el próximo año, de nuevo en primera ref, pues pueda ser la oportunidad para este tipo de jugadores. Luego hay que esperar todavía más detalles en lo que es la parcela ofensiva. Es cierto que el Depor ha incorporado a Gorka Santamaría, un delantero con gol, y sabemos, por ejemplo, Miku, pues a él le gustaría continuar. El venezolano es un veterano. El año pasado anotaba 12 goles, pero es cierto que en la segunda vuelta tenía algo menos de presencia. Un jugador que, por ejemplo, en el primer tramo del campeonato también estaba siempre sí o sí en el equipo titular de Borja Jiménez, y él quiere escuchar la opción del Depor, aunque también hay ya equipos extranjeros interesados, pero él es muy feliz en A Coruña y le gustaría continuar. De momento está ahí la cosa para ver si el Depor está interesado, porque claro, queda mucho mercado, la cosa se mueve lento. Es cierto que en la primera ref estamos hablando de más incorporaciones, pero fíjate que estos días haciendo Deportes Cope Galicia nos comparábamos y veíamos que en la primera división, por ejemplo, el Celta pues ha hecho muy pocos movimientos, y es cierto que están las cosas lentas, aunque el Depor está avanzando y moviendo cositas.
El que no va a estar es el Itim.
Y fíjate que sí que era un deseo, ¿eh? En la plaza de Pontevedra, el colombiano, que desde luego Paco Liaño nos decía muchas veces en Tiempo de Juego Coruña que el Depor se movía un poco al ritmo de Jürgen el Itim cuando destacaba.
Pues para allá se fue.
Pues precisamente, se ha ido para el Racing de Santander, que lo incorpora como cedido, aunque tiene opción de compra, sigue perteneciendo al Watford, pero sí que se conserva el conjunto cántabro esa posibilidad de adquirirlo en propiedad si rinde bien en la categoría de plata. Es cierto que era difícil, ¿no?, que un jugador como él siguiese un año más en la primera red, y claro, pues algunos aficionados, seguro por Twitter, pues justo al Racing de Santander, el equipo con el que ha habido esas idas y venidas esta temporada, pero hay que desearle la mejor de las suertes, porque aquí ha dado muy buen rendimiento. Y era, como decimos, complicado mantener a un futbolista de este nivel. Luego hay más cosas, porque fíjate que la pretemporada también se va configurando poco a poco y también adaptándose al nivel del Depor, ¿no? Conocíamos el primer amistoso contra el Atlético Arteixo, un equipo recién ascendido a tercera, y también se va a enfrentar el Depor al Zamora, que caía a la segunda de la federación esta temporada, el Zamora de Iago Iglesias. Ese partido va a ser el 30 de julio. Primero el 23 contra el Atlético Arteixo y también contra el Zamora de Iago el 30 de julio, porque tenemos que ir pensando en que poquito queda para que el Depor eche a andar. De momento no se conoce la fecha oficial del inicio de la pretemporada, pero seguramente en algún momento de la próxima semana Borja Jiménez tendrá que citar ya a los suyos para empezar a trabajar, y puede que haya más caras nuevas, claro, en ese momento.
Leti, gracias.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta un día más Noel Abao.
Hoy se cierra el Burgo Jazz en el Jardín Botánico del Paseo Marítimo de Oburgo. Actúan No Reply,
a partir de las 8:30 de la tarde. El legendario guitarrista Mike Stern abre el Festival Internacional Más que Jazz. Aquí en la ciudad actúa con su banda desde las 9 en el Teatro Colón. Al Teatro Colón nos lleva María Casares en unas visitas guiadas teatralizadas que organiza el Ayuntamiento en el centenario del nacimiento de la actriz. El público podrá conocer los distintos espacios del Colón, además de la vida de Casares en la ciudad y en Francia. Las visitas comienzan el día 16 y hoy se abre el plazo de inscripción. Recuerda que los museos científicos han iniciado este mes de julio el horario de verano de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Y la Xunta demanda al Estado que reclame aumentar en otros 50 los bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.